Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este 17 de febrero del 2000 con una emisión más de este programa que en esta ocasión vamos a dedicar a un libro que ustedes ya tienen en su poder y que sin embargo pues hemos traído otros 5 ejemplares. Este libro es La Torre y la Calle, vinculación de la universidad con la industria y el Estado, de Heriberta Castaños. Y también traemos 5 ejemplares de Entrevistas Radiofónicas, volumen 5, el financiamiento a la educación superior. Ambos textos ya los tienen ustedes, entonces creo que la plática, espero que los hayan leído o sobre todo el de la doctora Heriberta Castaños, pues para que esta plática pueda ser más interesante y ya más centrada en los aspectos pues que aquí vamos a tratar. Pero antes de empezar y de que yo les presente a nuestros invitados, quiero pues traer, darles algunas noticias del instituto, algunas invitaciones. Recuerden que ahora es la presentación de este libro, La Torre y la Calle, de Heriberta Castaños. Va a ser en la casa de la librería Porrúa, que queda en la calle de Amargura 4 en San Ángel. Va a ser el día de hoy, lunes, jueves 17 de febrero a las 18 horas. Ustedes nos han acompañado en algunas otras ocasiones en presentaciones de libros que hemos coeditado con esta casa editorial de Miguel Ángel Porrúa, y creo que han sido pues reuniones muy agradables, ¿no? Porque por ahí nos conocemos, conocen ustedes a los investigadores, nosotros los conocemos a ustedes, y bueno, están cordialmente invitados y vamos a platicar, como les decía, de este libro el día de hoy. También quiero recordarles que este año el Instituto de Investigaciones Económicas pues está festejando su 60 aniversario, y todas estas actividades que nosotros realizamos pues las estamos enmarcando en esta celebración, en esta conmemoración. Quiero recordarles también la próxima Feria del Libro, que va a ser hacia finales de marzo, en donde también el Instituto participa, por lo menos con 3 libros de próxima edición. Bueno, ya les dije las novedades, ya tienen los 5 libros de La Torre y la Calle, 5 libros de entrevistas radiofónicas dedicadas a el financiamiento a la educación superior, y pues pasemos a hablar de lo que sería un tema importante para la universidad, uno de los aspectos pues que requeriría para su reforma, ahora que estamos en este periodo de iniciar reformas a la universidad, y que es la vinculación de la universidad con la industria y con el Estado. Para platicar de el tema y desde luego del libro, nos acompaña la doctora Heriberta Castaños. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. ¿Cómo estás, Heriberta? Buenos días, felicidades por el libro.
Buenos días, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por presentar el libro. Esperamos que tener mucho público esta tarde. Están cordialmente invitados, como dijo Marina.
Está también con nosotros la doctora Alma Herrera, también ella ya ha estado en algunas otras ocasiones con nosotros. Ella es profesora e investigadora de la FES Zaragoza. Buenos días, Alma,
bienvenida. Buenos días, Marina, mil gracias por la invitación.
Y está con nosotros el doctor Sinal Omnitz, él es investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad, y bueno, un hombre muy conocido en estos aspectos. Es para nosotros un honor tenerlo aquí, doctor Omnitz. Buenos días.
Buenos días, Marina, muchas gracias. Estoy a sus órdenes.
Muy bien, ¿qué te parece, Heriberta, que empezáramos contigo a platicar un poco a manera de introducción la importancia de este tema, la vinculación de la universidad con la industria, con el gobierno? En estos momentos actuales, pues, en donde se plantea una reforma universitaria que abarca muchísimos más aspectos, pero bueno, este es uno de ellos, y tiene que ver, es muy importante, porque tiene que ver con el financiamiento a la universidad y también, pues, con esta forma de acercarse más a la realidad. Platícanos de la importancia de este tema.
Bueno, realmente la vinculación es un tema relativamente nuevo en México. Hace 10 años casi no se hablaba de este tema. Ahora ya es a nivel mundial, se ha trabajado hace más o menos unos 20 años, pero se ha visto la necesidad de que las instituciones de educación superior se vinculen no solamente con el Estado, sino con las empresas. Anteriormente esto era como una prostitución, pero actualmente es una necesidad que se ve constantemente. Y realmente nos hemos vinculado siempre con las empresas y con el gobierno. ¿Por qué? Porque los empresarios y los principales gobernantes, y nos preguntamos de dónde vienen, pues vienen de la universidad, la máxima casa de estudios que ahora tiene tantos problemas. Ha sido la cuna de todos estos grandes hombres que en alguna ocasión pasaron por sus aulas.
Bien, Alma, ¿quieres platicarnos de este tema, su importancia?
Claro, yo quisiera empezar, aun cuando esto no es la presentación del libro, con una consideración global de la temática y del abordaje del libro. Me parece que en torno a la vinculación, si bien, como lo señala Betty, en los últimos 10 años ha habido una gran cantidad de reflexiones y de propuestas en torno a los mecanismos como se debiera llevar, también me parece que la vinculación toca dimensiones que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con el discurso, que tienen que ver con una comprensión global de las implicaciones que esto tiene. Y en esta perspectiva, el poderlo comentar aquí directamente con la doctora Castaños es muy importante, ¿no? Porque la primera reflexión que surge, por lo menos en lo que es la experiencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, es porque no ha cuajado, por lo menos de la manera como se tenía previsto en los programas de desarrollo y en los esquemas que fundamentaban la creación, por ejemplo, de la coordinación de vinculación, y que parece que no cristaliza, ¿no?, en propuestas concretas. Y tendría que ver con la cultura, y tendría que ver con el saber, y tendría que ver con la nueva dimensión que la Universidad del Conocimiento, que la Universidad de los Saberes adquiere hoy a final de siglo, y que nos pone en la mesa un enorme reto, ¿no? Creo que en esta reconformación de un proyecto que sintetice la grandeza del pasado, pero también con los retos del futuro, que nos plantea el futuro, en un entorno globalizado, tendríamos que empezar a trabajar no solamente la parte, digamos, de planeación en términos de generar programas, sino también tendríamos que contribuir al desarrollo de una cultura que nos permita asumir la vinculación en una perspectiva de mayor integración para los proyectos universitarios y sociales que este país requiere. Y en esta perspectiva, bueno, solamente quisiera concluir esta parte señalando que de lo que se habla es de pertinencia, ¿no? Que parecería que es un tema acabado, pero que me parece que habría que empezar a darle contenidos nuevos a esta pertinencia, ¿no?
A la pertinencia. Y bueno, definitivamente en la Universidad Nacional y supongo que en todas las demás universidades, la vinculación, por supuesto, es diferente. Hay áreas en donde es más natural, digamos, esta vinculación con la industria o con ciertos ámbitos estatales. En el caso del Instituto de Geofísica, doctor Lomnitz, ¿cómo es la vinculación con las empresas, con el Estado?
Bueno, efectivamente estamos un poco fuera de lo que podríamos decir son las ciencias sociales que se ocupan de problemas de este tipo, pero quizás no tan fuera, porque yo en lo personal soy sismólogo y lo que hemos visto en los últimos meses en la universidad ha sido una especie de sismo, ¿verdad?
Sí. O sea,
un sismo, una sacudida.
Sí, sí.
Y sabemos más o menos dónde está el epicentro, pero no entendemos del todo cómo afecta esta estructura que es la universidad. Y lo que se propone ahorita, a mi modo de ver, es nada menos que una recimentación de ese edificio para que resista mejor futuros temblores. Para eso se requiere de alguna manera pues recimentar, quiere decir refundar lo que son las los enlaces de la estructura con el suelo, que es la sociedad. Entonces creo que vinculación pues es la palabra que necesitamos. Todavía en mi campo, pues sí existe, porque nosotros producimos datos que utiliza la sociedad para efectos de sismos, pero de ahí a que tengamos relaciones muy estrechas con el gobierno, con la industria y con la sociedad en general, pues yo creo que nos falta mucho por recorrer.
Ahorita que menciona el doctor Lomnitz este aspecto de la relación pues con la sociedad y también habla de una, digamos, recimentación, creo que fue la palabra que utilizó. Esto tiene que ver desde luego con el concepto que tú trabajas mucho en tu libro, Heriberta, que es esta, la parte activa, la parte dinámica de la universidad. La universidad no pues es un ente constante para desde que nació y hasta que muera, ¿no? Sino que ha tenido varios cambios en su historia y tú los analizas aquí, tú tienes un capítulo, o si no me equivoco, dedicado a esto. Por supuesto no nos daría tiempo de hablar desde los orígenes de la universidad, pero sí de sus últimas partes, ¿no? O sea, ¿qué tipos de modelos recientes, por decirlo así, históricamente, no recientes, de hace poco, qué modelos de universidad había compatibilizados con ciertos modelos de desarrollo económico y social, como por ejemplo anteriormente, ¿no? Digamos que la universidad más bien era formadora de profesionistas más que otras actividades. ¿Nos quieres platicar un poco de estos cambios de los modelos de universidad?
Sí, bueno, como tú dices, hablar de esto es hablar todo el día, ¿no? Pero así es, en síntesis, a mí me parece que tiene que existir una dinámica constante dentro de la de la de cualquier institución. Nosotros no podemos pensar que se puede enseñar como se enseñaba hace 10 años, ni siquiera como se enseñaba hace un año. Este gran temblor que hubo en la universidad, pensando en lo que dice el doctor Lomnitz, me parece que es muy, muy descriptivo, porque nos cimbró las bases de nuestra institución y nos hace pensar en un camino diferente. Los maestros no podemos volver a ser repetidores de los esquemas anteriores, los maestros tenemos que cambiar nuestra forma de ser, tenemos que establecer un diálogo constante con los alumnos, darles un camino nuevo para que ellos mismos puedan ir encontrando sus nuevos horizontes. A mí me parece que la universidad tiene que replantearse en cuanto a varios aspectos. Uno, en primera los maestros tienen que cambiar en su forma de enseñar, los alumnos tienen que aprender una forma diferente de ser. ¿Por qué? Porque los alumnos generalmente son tímidos, son muy tímidos y no están acostumbrados durante toda su vida a escuchar al maestro. Ya no se puede escuchar al maestro, hay que escucharlo, pero al mismo tiempo dialogar con él. El diálogo no se da dentro de la universidad, es muy difícil que se dé, y este diálogo dentro de las aulas es muy importante, porque de esa manera podemos hacerlos pensar, y si hacemos pensar a un estudiante, estamos cambiando el esquema de educación. Las propias estructuras formales de la universidad son muy antiguas, no se han reformado los mismos programas de enseñanza, entonces es importantísimo hacer cambios y hacer cambios constantes, ir adoptándolos al momento que se está viviendo.
Uh-huh. Alma, nos quisieras platicar también sobre esto. Hay una actividad, claro, que mucho se ha hablado últimamente a raíz pues del problema universitario, en donde se criticaba pues que no se conocen muchas de las actividades de la universidad, y una de ellas, la más importante, digamos, porque ha crecido, etcétera, es la investigación, a lo que nos dedicamos pues todos los que estamos aquí, y sin embargo no es muy conocida esta actividad. Esto tendría que ver con de estos cambios de los que estaba hablando, que tienen que adaptarse pues a un nuevo tipo de sociedad.
Claro, bueno, quiero empezar señalando que el planteamiento que estamos discutiendo ahorita de la doctora Castaños es fundamental, porque no solamente implicó poner en evidencia este sismo dentro de la UNAM, sino que lo que está poniendo en la balanza es la necesidad de que la universidad pública en México se reforme de manera global. Históricamente la UNAM ha tenido una importancia crucial tanto en su dimensión científica, porque aproximadamente el 50% de los investigadores nacionales del país están en la UNAM, y eso, bueno, ya habla de la importancia que para el país tiene esta universidad, sino también en los nuevos modelos de formación académica y profesional. Me parece que sí es importante empezar a sintetizar en una sola dimensión lo que es el trabajo académico y de investigación, de docencia y de investigación. La forma como está estructurada la vida académica en la universidad tiende a separar. Entonces hay muchos profesores que dan clase y no se dedican a hacer investigación. Hay menos académicos cuya actividad fundamental es la investigación, y parece que ahí no podemos encontrar todavía puentes que nos permitan aprovechar la grandeza de ambas funciones. Yo estoy convencida que el papel de la universidad sí es formar profesionales de alto nivel, pero también estoy convencida que la formación que le debemos dar a los nuevos cuadros debe ser una formación científica. Entonces, alguien que solamente se dedique a abarcar un aspecto u otro difícilmente podrá darle respuesta a estos retos, y creo, como dicen los orientales, que las crisis también son momentos de oportunidad y de construcción de nuevos modelos, y habría que aprovechar las grandezas que tenemos. Por ejemplo, en el caso de las unidades multidisciplinarias, los esquemas de vinculación con la sociedad se han dado prácticamente desde su origen. Las unidades multidisciplinarias tienen un promedio de vida de 20 a 25 años, y todas fueron creadas con la idea de que los estudiantes formados ahí tuvieran contacto con los problemas sociales reales de estas zonas de influencia.
Perdóname, Alma. ¿Cuáles son estas instituciones?
Las uniones multidisciplinarias es la FES Zaragoza, la FES Cuautitlán, la ENEPA Aragón, la ENEPA Catlán y la ENEPA Iztacala. Se nos ha conocido fundamentalmente como unidades periféricas, pero en el fondo queremos dejar de ser periféricos para tener un proyecto de mayor definición, más amplio. Ahí ha habido esquemas de vinculación, por ejemplo, los estudiantes que se forman en estas unidades lo hacen en clínicas donde están en contacto con los problemas de la realidad. Yo te puedo poner el caso de Zaragoza, por ejemplo, que con 7 clínicas que están distribuidas en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, Los Reyes e Iztapalapa, ha atendido en 20 años de vida a más de 1,000,000 de personas. Es un servicio que difícilmente cubren los servicios estatales y ha sido una contribución no solamente a la solución de un problema, sino ha sido una contribución a la formación de cuadros profesionales que se insertan en esta dinámica. Sin embargo, nos falta incorporar la otra dimensión, que es la dimensión de la investigación, de tal forma que en esta síntesis de formación profesional, investigación y extensión universitaria, pudiéramos estar pensando en ese nuevo modelo educativo que este país necesita, no solamente la UNAM, ¿no? Y en esta perspectiva, pues es momento de encontrar esta nueva síntesis, de pensar en estos nuevos modelos, de pensar también que el momento histórico que vivimos es diferente, que no podemos dar marcha atrás o detener los procesos de globalización cultural y científica que también hay, y que habrá que sacarle provecho de alguna manera, pero eso implica un nuevo terremoto a las estructuras institucionales de la universidad, ¿no? O sea, de manera inicial parecen cambios titánicos que se tendrán que dar desde la estructura organizativa de esta universidad hasta de las formas de relación de las distintas dependencias, entidades, sujetos y actores que conformamos esta universidad. Y yo solamente espero que estos meses de intensa discusión pues nos sirvan para ponernos en esta perspectiva, ¿no? De asumir la enorme responsabilidad de construir un proyecto educativo pues más vinculado a los retos del siglo XXI.
Bien, sobre estos retos del siglo XXI y sobre esta reestructuración, sobre algunos de los puntos, porque bueno, aquí no abarcaríamos todos. Doctor Lomnitz, ¿cuáles serían estos puntos desde su punto de vista?
Bueno, una de las cosas que más me han llamado la atención en el libro de la doctora Castaños es precisamente en la forma como demuestra que la universidad, que todas las universidades son entidades o estructuras o organizaciones muy conservadoras, que vienen desde hace mucho tiempo y que les cuesta mucho cambiar. Desde el siglo XII, me parece, y no cambian, y son las estructuras más antiguas que hay en el mundo, realmente, que se conservan. El peligro se presenta en circunstancias como la actual, cuando se da uno cuenta que la estructura que tenemos es anticuada o es obsoleta o en fin, que hay que cambiarla. Y ahí seleccionar un nuevo modelo ofrece ciertos peligros, por ejemplo, en lo que yo conozco, que es la sismología en los años 40, se empezaron a importar en la Ciudad de México los edificios multipisos. Estas estructuras provenían, vamos a decir, de Nueva York, que es una ciudad donde no hay temblores y hay un subsuelo sumamente duro, una roca durísima. Y esas estructuras, en los sismos que se produjeron posteriormente, fueron las más vulnerables a los sismos. Entonces, aparentemente estas estructuras no se adaptaron tan bien como podría pensarse a las condiciones específicas de México. Lo mismo puede suceder en el caso de las universidades. Podríamos decir, bueno, pues vamos a importar el modelo de Harvard o el modelo de Cambridge o el modelo de la Sorbonne, y a lo mejor no se adaptan muy bien a nuestro subsuelo. Entonces, ese es el problema realmente que estamos enfrentando ahorita. Yo diría que yo he estado en varias universidades de diferentes partes del mundo y me parece que la estructura que tenemos tiene sus bondades, tiene sus méritos, y hay que pensarlo muy bien qué es lo que vamos a cambiar.
Ya tenemos varias participaciones del público, si me permiten. Agradecemos las llamadas de Miguel Valencia, de Pastora del Moral, de Jorge Rivera, quien comenta además que la falta de vinculación entre autoridades universitarias y la academia es muy grave. Esto es un punto que habría que resolver. Y el señor Jesús Ríos, si te tiene una pregunta, porque el señor Jesús Ríos ya leyó tu libro. Entonces la pregunta es esta. Dice, se desprende de la lectura de su libro el hecho de que la disputa por al menos dos modos técnicos y humanistas, de modos de entender a la universidad, parece fuertemente acotada por la lógica que impone el modelo económico actual. La pregunta es, ¿es posible desde su punto de vista una universidad con un proyecto propio y que a la vez pueda incluirse dentro de las corrientes que impulsa la economía mundial? Es muy
la pregunta
fuerte,
de los
la pregunta.
64,000 pesos. Sí. Pero gracias por llamar, señor Ríos.
Sí, señor Ríos.
Realmente esto yo creo que tendríamos que discutirlo en Petit Comité, pero la verdad es que tendríamos no solamente... yo creo que tendríamos que hacerlo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? El país necesita que se cree, esta división entre las ciencias sociales y las ciencias naturales esté cada vez más vinculada, y por supuesto que debemos tratar de establecer una interrelación muy estrecha en este tema, y yo creo que da para mucho, ¿no? Pero...
Claro, y tendría que ver con lo que acaba de mencionar el doctor Lomnitz. No puedes, así como no se puede importar un modelo de universidad, pues tampoco podemos importar un modelo económico, un modelo social, porque, bueno, somos realidades cada una.
Pero además, diferentes. En ese sentido, yo creo que pues no compete a la universidad, ¿no?, crear el modelo social. Podríamos crearlo, pero ¿no se darán caso? Esa sería la pregunta, ¿no?
Sí.
Porque ojalá y nos hicieran caso, porque deberíamos ser asesores en cierto momento de ciertas instancias que tomen las decisiones en este país, pero por lo general los que toman las decisiones son unos jovencitos, muy jovencitos, que vienen de otras instituciones, no de la UNAM, ¿no?
Sí. Alma, ¿querías comentar
sí,
algo?
Yo quiero comentar que en este proceso de reforma que se ha hablado mucho, tendríamos que pensar en el impacto de la universidad en el terreno social, ¿no? La universidad tendría que opinar sobre problemas nacionales fundamentales, por ejemplo, la educación, la cultura, lo que se lee y lo que no se lee en este país. O sea, hay demasiada chatarra circulando. Claro. Y la universidad no opina, ¿no? Yo coincido con Betty, que es difícil que desde la universidad pública se genere un modelo económico y que nos hagan caso. Pero también pienso que la universidad pública, como su mismo libro lo señala, ha tenido un papel fundamental en la vida de nuestro país, y en esta perspectiva la reforma universitaria también tendría que incorporar estos elementos, quizás sobre una base fundamental, ¿no?, en términos de hacer balances más críticos y rechazar el simplismo de la dicotomía, ¿no? Uh-huh. O esta cosa o la otra, porque al parecer tienen contradicciones inherentes. Me parece que la parte final, el último capítulo del libro, que incluso me resulta conmovedor por la manera como está escrita, no solo por lo que se dice, sino por la manera como se dice, plantea el gran reto, ¿no?, en términos de si esta universidad pública deberá seguir siendo ese monstruo bicéfalo del claustro y la calle, del claustro y el gremio, o si tendremos que iniciar, en efecto, una reforma que nos permita articular de una manera mucho más definida la vida de la universidad con la vida de la calle. Yo creo que es un compromiso, ¿no?
Esto es. Ahorita continuamos, vamos a hacer un breve puente musical y regresamos. Continuamos con Momento Económico, que en esta ocasión estamos platicando sobre el tema de vinculación, de la vinculación de la universidad con la industria y con el Estado, un libro de Libertad Castaños. Y aquí quiero hacer referencia al libro para continuar con la entrevista. Tienes el capítulo, en el capítulo 5 de este libro se llama La Universidad en Crisis. Y bueno, desde luego que esto es un trabajo que a ti te ha costado algunos meses, o no sé si más
años.
Más de 12 meses. Entonces, no podríamos, por supuesto, abarcar todo lo que aquí se dice, pero sí quisiera que nos dieras una idea general de qué entiendes por crisis, de crisis de la universidad. ¿Desde cuándo estamos en crisis? Desde luego ahorita, como dijo el doctor Lomnitz, ha habido un sismo, ¿no?, dentro de la universidad. Pero esto no es un problema nuevo. ¿Desde cuándo tenemos estas, digamos, muestras de crisis?
Bueno, realmente la crisis de la universidad empezó hace muchos años. Yo pensaría que, bueno, casi son crisis recurrentes, pero si pensamos, por ejemplo, en 1980, se titularon apenas 8.500 alumnos y el gobierno pensaba que ese número se iba a duplicar en 1990, pero la verdad que no fue eso, ¿no? Entonces, cada vez ¿qué es una universidad? La universidad es, además de hacer investigación, además de tener difusión de la cultura, además de tener todo, lo más rico de todo esto son sus alumnos. Y sus alumnos, que tenemos como resultado muy pocos alumnos. O sea, lo que nosotros tenemos al final, nuestro producto final, si hablamos en esos términos, es que tenemos que tener una serie de alumnos que sean personajes que van a producir y que van a ser los futuros gobernantes de este país. Y a partir de 1980 ha ido disminuyendo ese número de personas. Entonces, yo pienso que el modelo actual de universidad de masas está en quiebra. Está en quiebra y esto lo está demostrando la huelga, porque no queda de otra. Y es que estamos pensando en las necesidades de una población estudiantil de más de 250 estudiantes. Esto en cualquier parte del mundo es totalmente incomprensible. Entonces, ahí va todo el problema, ¿no? Entonces, la universidad tiene que rediseñarse de formas diferentes.
Alma, algunas, ¿de qué manera, desde tu punto de vista, claro que estamos hablando del libro, pero también del tema, desde tu punto de vista, cuáles serían algunas de las manifestaciones de esta crisis, además de lo que ha mencionado Heriberta?
El asunto de la pertinencia, ¿no?
Lo ya que mencionabas,
los,
claro.
Los distintos organismos multilaterales, pero sobre todo la UNESCO, tiene un llamado desde hace 15 años muy importante en torno a la necesidad de que la educación superior tenga una pertinencia social, y eso significa una articulación con los grandes problemas que las sociedades latinoamericanas padecen, no solamente los problemas que tienen que ver con la productividad, porque que, pues, si bien es cierto, esto corresponde a un sector, el llamamiento está dado en términos de la necesidad de ser mucho más sensibles a lo que ocurre en el entorno. Es cierto que la crisis de la universidad no es una crisis aislada, sino que la crisis de la universidad refleja la gran crisis que viven nuestras sociedades. Estos datos que Betty ahorita comentaba, pero que en su libro están mucho más detallados, indudablemente nos conducen a pensar en que es fundamental, es un imperativo de estos tiempos generar soluciones. A mí siempre me ha parecido que nuestros países, que México, nunca tendrán suficientes profesionistas, ¿no? O sea, somos un país de 100 millones de habitantes y hemos tenido años en los que por lo menos a la UNAM, por lo menos a la facultad en la que yo estoy, ingresan 180 médicos para una generación de estudiantes de medicina. Yo me pregunto si los problemas estructurales y sociales y de salud que tenemos no ameritan pensar en sí ampliar la cobertura, cuidando la calidad, por supuesto, y asegurando que esto se dé. Los países altamente desarrollados, por ejemplo, tienen una tendencia creciente a universalizar la educación superior. Y esto se debe no porque la educación superior solamente tenga como función el tener una mano de obra altamente especializada. La educación superior es una formación integral que nos permite generar proyectos sociales alternativos con una visión anticipatoria. Y eso es una formación integral que tendría que estar dada en nuestras universidades. Y el tener los números así fríos de egreso, de eficiencia terminal, de cobertura, incluso de aprovechamiento escolar generados y por organismos que son extrauniversitarios, pues nos obligan, en todo caso, así pensar en la necesidad de atención a la crisis. Los perfiles docentes, los esquemas de articulación con la investigación, o sea, todo ello habla de la necesidad de cambios sustanciales. Y por otro lado, el asunto de la representatividad, que no quisiera yo pasarlo por alto, sobre todo por el momento que como país estamos viviendo, ¿no? O sea, esta tan socorrida y recurrida transición a la democracia, que amerita nuevos procesos de involucramiento y de toma de decisiones académicas y de política universitaria, pues también es un reto, ¿no?, que tendremos que afrontar. Si no hacemos eso, difícilmente podremos pensar en el siguiente paso.
Sí, doctor Lomnitz, desde su punto de vista, esta misma pregunta, ¿cuáles serían las expresiones más importantes desde su perspectiva de la crisis universitaria?
Bueno, en realidad no es mi punto de vista tanto como el punto de vista de la investigación en la UNAM, que es un punto de vista un poco especial porque el investigador en la UNAM no está totalmente integrado a la docencia. Entonces, en otros países existen universidades de investigación que realizan labores tales que el investigador es el maestro al mismo tiempo. En nuestra universidad tenemos que ser un poco todólogos, ¿no? Tenemos que hacer un poco de todo. Y el resultado es lo que hemos visto en los últimos meses, una apreciable frustración de una parte importante del estudiantado. Yo pienso que la crisis que yo veo, vamos, es esa, la crisis de que una parte de los estudiantes está frustrada, no ve un camino claro, no ve que al cabo de cinco años de licenciatura que van a tener chamba, ¿no? Y esa misma frustración yo la he visto en otros países. O sea, por ejemplo, yo sé que en Estados Unidos se están cerrando centros, se están cerrando facultades, especialmente en nuestro campo y en campos de las ciencias, ciencias físicas, etcétera. Lo mismo pasa en Europa. Las ocupaciones para nosotros, vamos a hablar de geofísicos, ¿no?, que anteriormente una importante proporción de nuestros estudiantes se iba a trabajar a Pemex. Pemex ya no tiene puestos que ofrecer, está reduciendo. ¿Dónde pueden trabajar los geofísicos? Pues más que nada diría yo en geofísica ambiental, problemas ambientales, que es la nueva, el área que se está abriendo, y sin embargo nuestro posgrado todavía no tiene una especialidad en geofísica ambiental.
Hay una, digamos, no vinculación entre esas necesidades reales y la universidad. Pero no solamente eso, también hay una respuesta de parte de la sociedad. En tu libro tú también tienes un capítulo que, bueno, no se llama así, pero yo aquí en mi cuestionario le puse que cuál sería la respuesta de los sectores público y privado a esta idea de reforma de la universidad, o a este aspecto en lo concreto de vinculación, porque pues tiene que ver con muchas cosas. Finalmente, como menciona el doctor Lomnitz, pues desde luego que no hay empleo, pero bueno, no es un problema no nada más nacional, sino es a nivel mundial, sobre todo en Europa. Pero ¿cuál ha sido esta respuesta? Porque finalmente la universidad se ha esforzado en estos, digamos, en estos vínculos, en intentar hacer este camino más fácil, y sin embargo no sabría yo cuál es la respuesta. Cuéntanos de esto.
Bueno, mi experiencia con los empresarios realmente fue muy triste, porque los empresarios estaban muy asustados cuando llegaban gentes de la universidad.
Sí.
Decían que, bueno, que por lo general no querían a los universitarios porque eran alborotadores, porque daban problemas. Entonces, esto puede ser en algún momento, y ahorita no podemos decir nada, ¿verdad? Porque lo estamos viviendo en parte, pero yo creo que hay universitarios muy valiosos que pueden funcionar y que pueden apoyar a los empresarios, pero la imagen que tenemos hacia afuera, y sobre todo en esos momentos, es muy triste. Yo estoy muy preocupada por nuestros alumnos en esos momentos, porque qué va a ser de ellos, los de esta generación, qué va a ser de ellos en los próximos años. Yo creo que cualquier empresario piensa que van a tener algún problema en su fábrica o en su empresa por alguno de nuestros egresados. Y si en estos momentos nuestros propios egresados, muchos de ellos son taxistas o trabajan en otra cosa, porque a pesar, o sea, como que este país es muy contradictorio. Tenemos, como decía Alma, 180 alumnos que entran a la Facultad de Medicina, pero de estos 180 alumnos, en medicina quizás es diferente y en ingeniería, pero hay muchas carreras que, como que, ¿en dónde se emplean? Bueno, como decía el doctor Lomnitz, bueno, antes había geofísicos especialistas en metales, ahora ya no, ¿verdad? Porque ya no tienen, ya la minería ya no necesita esto. Hay tantas carreras que como que es difícil emplearse, ¿no? Entonces, también ahí debería existir una reestructuración de la universidad, y también como que nuestra sociedad debería, bueno, no debería, bueno, sí debería, pero no tenemos los mecanismos para poder hacerla que sea compatible con las necesidades de nuestros universitarios, ¿no? O sea, yo creo que deberíamos preguntarle a los empresarios: señor empresario, ¿qué tipo de egresado necesita? Y a partir de eso empezar a repensar las carreras de nuestra universidad, para poderle ofrecer una oportunidad a nuestros egresados de emplearse en una forma adecuada y digna.
Hay una intervención del señor Jesús Ramírez Núñez, pregunta la opinión de ustedes. Dice, mientras los universitarios estén más interesados en obtener ventajas políticas y no en acumular conocimientos para ser productivos a la nación, seguiremos creando fósiles. Alma.
¿Qué cuestionamiento? Pero bueno, también refleja una parte de esto que ha sido, ¿no? A mí me parece que lo que ahorita tocaba la doctora Castaño, sí que creo que se vincula muy bien con el comentario que acabamos de escuchar, tiene que ver con el repensar la oferta educativa. Pienso que a la universidad no le corresponde asegurar el empleo, porque es un problema económico que rebasa lo que la oferta de la universidad, pero no puede permanecer ciega a las necesidades del mercado, ¿no? O sea, creo que ahí sí necesitamos encontrar una respuesta, porque no es o una cosa o la otra. Tendremos que pensar en nuevos escenarios de participación profesional que tienen que ver con los problemas emergentes de nuestra condición actual. Por ejemplo, este país es un país organizado sobre la base de municipios y no hay especialistas, profesionales o investigadores que sepan administrar y realizar gestiones para mejorar la vida en un municipio, que implicaría no un abordaje desde una disciplina, sino un abordaje multidisciplinario que tendría que ver, bueno, desde mantener un desarrollo sustentable hasta aspectos que tienen que ver con la cultura, con la filosofía, con la sociología propia de estos municipios. Como ya lo decía el doctor Lomitz y la doctora Castaños, que se sintetiza en el libro, las universidades son muy conservadoras. Y hay un primer reto que tendremos que afrontar, y es dejar de lado el conservadurismo y pensar en nuevos escenarios de participación profesional que a su vez permitan pensar en una nueva oferta educativa más acorde, más flexible, más dinámica, pues con los retos que como sociedades vamos a vivir.
Sí, doctor Lomnitz.
Bueno, yo quisiera decir una palabrita a favor de los fósiles. Yo me he sentido como universitario muy halagado de que los muchachos quieran estar en la universidad, se instalan ahí, incluso viven ahí, instalan sus hamacas, quieren estar ahí, qué bueno, ¿no? O sea, realmente parece que nuestra universidad es muy atrayente, atractiva, y a lo mejor tienen una función en el sentido de que la universidad en cierto modo representa como un amortiguador social, que estas personas están ahí, se entretienen una serie de años leyendo libros y estudiando, y no están ingresando a un mercado laboral saturado. Ahora, yo no soy científico social, pero veo que la universidad tiene un atractivo muy inesperado para gente que quiere estar en ella y que quiere vivir en ella, y nosotros realmente debemos tomar en cuenta a estas personas y ofrecerles algo, una educación continua quizás, un modo de vida que se relaciona con la universidad.
Continua, una educación continua para toda la vida, continua siempre.
Pues hay algunos fósiles que tienen más de 50 años y están ahí en el movimiento.
Entonces sí podría ser, ¿verdad?, para toda la vida. Bien, hay un aspecto, es que la verdad es un libro muy rico, el tema es muy rico y bueno, hay muchas facetas, muchas aristas que podríamos tocar, pero a mí especialmente, ahora sí, tengo que imponer mi punto de vista. No, a mí me parece es un tema que me importa mucho, el de la pertinencia. Yo recuerdo que incluso en algún seminario, Heriberta, yo insistía mucho en esto de la pertinencia, y que tiene que ver pues con la oferta de profesionistas, con la oferta de investigación, etcétera. existe esto, realmente no hay un análisis, estudios. ¿Tú cómo has podido observar esto? En donde se nos diga, bueno, hay demasiados, no sé, abogados o contadores o economistas o lo que sea, ¿no? Y hay demasiados y por supuesto no hay trabajo. O, como decía Alma también, nunca hay suficientes profesionistas, ¿no? Entonces, ¿qué es la pertinencia? ¿Cómo se toma? Porque es un tema muy traído, ¿no? Llevado. Y finalmente yo decía, bueno, de médicos ha bajado la producción, digamos, de profesionistas, ¿no? Médicos. Y sin embargo, bueno, pues tenemos zonas aisladas donde no se para un médico, se para mientras hace su servicio social por el menor tiempo que pueda, ¿verdad? En cambio, acá hay una lucha prácticamente frontal por obtener trabajo en determinadas ciudades, en determinados hospitales, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves tú esto de la pertinencia?
Bueno, yo creo que esto va muy unido a una cosa que es la planeación. Creo que en México, bueno, en la universidad, en función de la autonomía, entre comillas, cada quien enseña lo que quiere y cada quien estudia lo que quiere. Entonces, a mí me parece que debería, eso está muy bien, pero debería existir al menos una orientación para que el estudiante pueda ir a tal lugar a explicarle, porque todo la orientación vocacional se da de una forma, bueno, yo no sé cómo se da exactamente, pero muchos de los alumnos, y en mi caso, yo quería ser astrónomo y estoy aquí, ¿no?
Entonces, yo arquitecta.
Bueno, yo creo que yo le he preguntado a mis alumnos, ¿tú qué querías ser? Y nadie quería ser lo que es, la gran mayoría. Entonces, bueno, ¿por qué se da eso? Porque uno cuando entra a la universidad, yo entré a ciencias políticas pensando que nunca iba a estudiar matemáticas, y la verdad no era eso, porque estudié muchas veces matemáticas. Entonces, por eso yo considero que debería haber primero una orientación profesional muy sólida, que se fuera orientando al estudiante desde los primeros años para ver para qué sirve y cuáles son sus intereses, y posteriormente hacer estudiar en la propia universidad, en la coordinación de planeación, hacer un estudio real dentro del país para ver cuáles son las necesidades y convencer al estudiante de que en un momento dado no solamente la Ciudad de México es la única fuente de ingresos en la cual puede trabajar y desarrollarse, sino que puede ser un excelente médico en el pueblito más alejado que nadie quiere ir.
Sí, Alma, querías también.
Sí, yo
mira, ya estamos por terminar, así es que en un minuto, nada
vamos,
más tu punto
cerrando.
De vista. Sí.
Bueno, yo voy a terminar con algo que leí en el libro que estamos comentando, que creo que sintetiza por lo menos mi conclusión y mi acuerdo profundo. Dice, hoy el dilema de nuestras universidades, como el de nuestra industria y el de nuestra política, es el mismo: encerrarnos en la irrelevancia o abrirnos a la calle, al mundo. Heriberta Castaños Lomnitz.
Muy bonito. Doctor Sina Lomnitz, para terminar, alguna.
Pues está muy difícil, yo sí. Tengo poco que agregar a estas observaciones, solamente quisiera no dejar de externar mis deseos de que la universidad siga adelante y sea la incorporación de todos los ideales que ella encierra en sus personas.
Pues muchísimas gracias, siempre es una pena, pero termino rapidísimo, muy atropellada, y sin embargo todavía tendría que dar las gracias a Guadalupe Acevedo y a Jorge Luis Sánchez Delgado, quien nos han llamado, pero ya entró muy tarde el papelito aquí, el recadito. Quiero invitarlos nuevamente a la presentación de este libro, La Torre y la Calle, que va a ser en la librería Miguel Ángel Porrúa, en la calle de Amargura 4, San Ángel, el día de hoy a las 6 de la tarde, y que bueno, este libro, La Torre y la Calle, puede ser adquirido tanto en el Instituto de Investigaciones Económicas como en la propia librería. Por último, permítanme invitarles de una reunión del próximo martes 22 de febrero de la Academia Mexicana de Economía Política, que nos invita pues a una mesa redonda con el título Unión Europea, en el que van a participar María Elena Cardero, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Roberto Dávila, de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, por el día de hoy nos despedimos en los controles Socorro Montes y fue una realización de Dalia Tapia. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.